realmente muy detalladamente cada domingo y estamos estudiando quién es Jesucristo, cuál fue su obra y qué relación tiene con tu necesidad, con tu vida. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12 es el mensaje de esta mañana, como título: el único que puede perdonar pecados. El único que puede perdonar pecados. Vamos a leer el pasaje. Yo le invito a leerlo junto conmigo. Y dice así la palabra de Dios. Marcos capítulo 2, verso 1 al 12. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba, ¿qué? La palabra. A eso vino, les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, un hoyo, dice que bajaron el lecho, o sea la camilla en la que yacía el paralítico. Y al ver Jesús la fe de ellos, tome bien esto en cuenta, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, por ahí por un lado estaban estos, y los cuales cavilaban en sus corazones, pensaban dentro de ellos mismos: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo, o mejor dicho, les preguntó: ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué respondería usted? Bueno, verso 10 dice: pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, poder en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida, tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Aleluya, hermanos. Un milagro grandioso sucedió aquí. Vamos a orar y que Dios nos hable. ¿Qué es el milagro que Él puede hacer en tu vida en esta mañana? Yo creo que tú vienes aquí no solamente para escuchar un mensaje más. Yo creo que Dios te ha traído aquí porque tú tienes una necesidad. Y Él la conoce mejor que yo y mejor que nadie. Oremos que Él nos hable. Padre, esta mañana no confiamos en palabra de hombre. Creemos en el poder de tu palabra. Creemos que tu Espíritu está aquí, Señor. Y que tú tienes un mensaje para cada uno de nosotros en esta mañana, pero también creemos que tú conoces la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, y tú eres el único que puede suplir esa necesidad, porque tú eres el único que tiene el poder para perdonar pecados. Ayúdanos a entender esto y a poder recibir el milagro que tienes para nosotros en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Déjame iniciar con esta pregunta entonces. ¿Cuál es tu necesidad más urgente, hermano que estás aquí esta mañana? O persona que nos estás visitando por primera vez. Si yo entrara a las redes sociales, como hacen muchos en estos días, y escribo esta pregunta, si es que yo fuera famoso o popular, mucha gente respondería. Pero soy Armando Reyes, algunos quizá de ustedes responderán. Pero digamos que yo fuera popular y lanzo esta pregunta por ahí en el Facebook o en el Twitter o cualquiera de esas redes sociales, y usted va a ver cómo empiezan las respuestas. ¿Cuál es tu necesidad más grande en este momento? Y si yo dijera hay alguien que la puede suplir, con mayor razón habría respuestas. Piense cuáles serían las respuestas que usted vería de la gente de muchas partes del mundo en ese momento. bueno, si la escribiera también en otros idiomas, tendríamos muchísimas respuestas y casi es obvio lo que tú estás pensando, que es tu necesidad más urgente. También mucha gente está pensando lo mismo, porque miramos y sentimos, y nuestra necesidad más urgente es la que nuestro cuerpo nos está gritando. Pero vamos a descubrir en este mensaje que Dios nos conoce aún mejor que nosotros mismos y que Él sabe cuál es la verdadera necesidad de todo ser humano. Y quiero decirte, Él está aquí para suplir esa necesidad porque Él es Dios y Él es Espíritu. En la historia que acabamos de leer vemos un hombre que tenía una gran necesidad y vemos personas que pudieron mirar la necesidad de ese hombre, la necesidad más urgente del paralítico, ¿qué era? Pues él necesitaba caminar. No sé cuántos años habría estado postrado en cama sin poder moverse. Era un paralítico, así le llamaban en aquellos tiempos. Hoy en día tenemos personas en silla de ruedas que pueden competir en las Olimpiadas y hacen mejor que algunos que tenemos piernas, ¿cierto? Pero en aquel tiempo era diferente. Un paralítico era una persona que necesitaba de todos. No había las facilidades que tenemos hoy en día, no había las terapias que existen hoy en día, etcétera, etcétera. Así que piense en un hombre que está postrado en cama por muchos años y que se ha ganado la compasión y la misericordia de los que le aman. ¿Quiénes eran esos cuatro? No sé, posiblemente amigos del paralítico. Me atrevo a pensar que eran hermanos de él. En aquel tiempo había familias hasta de 12 o 13. Y eran cuatro, quizá cuatro de sus hermanos. Bueno, la Biblia no lo dice, pero ¿quién está contigo en medio de la más grave enfermedad? Pueden estar muchos por un rato, pero al final quienes van a quedar son tus familiares. La gente que vive contigo, la gente que sufre contigo, son los que van a estar ahí. Bueno, estoy haciendo una aseveración. La Biblia no dice si eran sus amigos o sus hermanos, pero eran cuatro personas que estaban dispuestas a poner su vida por este hombre en necesidad. Y la primera pregunta que yo te hago esta mañana es: ¿por quién estarías tú dispuesto o dispuesta a poner tu vida? A mostrar misericordia y amor. Quiero decirte que no importa lo que tú estés dispuesto a hacer, la fe vence todo obstáculo. Y es el primer punto que yo te quiero mostrar en este mensaje. Ahí entre el versículo 1 al 5 vemos cómo Jesús vuelve otra vez. Vayamos a recapitular un poquito la historia. Ya la última vez que predicamos el libro de Marcos, Jesús había estado en la casa de Pedro y de Jacob, la suegra de Pedro, perdón, la casa de la suegra de Pedro. Pedro y Jacob eran hermanos. Y dice aquí en el verso 1 que después de algunos días se oyó que estaba en casa. Jesús salió de Capernaum porque la gente venía a él en multitudes y todos querían ser sanados. Pero recuerde que Jesús no había venido a sanar a la gente. Él vino a predicar el mensaje del reino de los cielos. Eso es lo que vimos en el último mensaje. Para esto he venido, dijo él. Así que él se apartó y se fue unos días de Capernaum y después regresó. Y dice que estaba en casa. No sabemos qué casa. Algunos aseguran que Jesús ya tenía una casa en Capernaum porque era la base de operaciones del ministerio de Jesús. Era ahí, la ciudad de Capernaum. Yo no puedo asegurarlo. Los predicadores de la prosperidad lo garantizan. Jesús tenía una casa y luego empiezan a construir una casa de 3 o 4 pisos. Y dicen, es que él era rico. Esas son tonterías, hermanos. No importa en cuál casa haya estado. Es posible que en la casa de Pedro otra vez, de la suegra de Pedro. El punto es que estaba ahí y la gente se enteró. Y tan pronto se enteraron que dice que la gente comenzó a venir. Inmediatamente, verso 2, se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni a la puerta. ¿Y qué hizo Jesús? Aprovechó la multitud. No se puso a sanarlos a todos. Esta vez Él hizo lo que Él vino a hacer. Se puso a predicar el mensaje del reino. Y es lo que yo estoy haciendo contigo esta mañana. Te estoy predicando el mensaje del reino de los cielos. Y mientras Jesús estaba predicando, pasa algo sorprendente. Y aquí es donde quiero probarte el punto, que la fe vence todos los obstáculos. Porque entonces vemos cómo estos hombres aparecen ahí. Pero déjame darte un versículo de por qué es importante la predicación de la palabra. Si hay algo que produce fe en el corazón de una persona incrédula, es la palabra de Dios. Si yo me enfocara a hacer otras cosas como pastor y olvidara estudiar la palabra para predicártela a ti, estaría siendo negligente, porque no estaría apuntando a lo que produce fe en tu vida, y te podría volver un dependiente de mí como pastor. Y tú vendrías tanto a mí como a Pastor Víctor buscando cómo te podamos ayudar en cada problema y necesidad que tengas, porque no estarás nutriéndote del poder de la palabra de Dios, que es la que te produce fe. Y la fe te lleva a Dios. ¿Y quién puede resolver realmente tus problemas? Es Dios, no los pastores. Podemos ayudarte, pero redirigirte al único que te puede ayudar. Así que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17 que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Cuando te invitamos a que traigas a alguien, es porque creemos que cuando esa persona escuche la palabra, Dios puede hacer algo en el corazón de esa persona, porque hay poder en la palabra de Dios. Pues esta fe conmovió el corazón de cuatro. Y ahí en el verso 3 al 4 dice que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro, eran cuatro. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, mire la osadía, el atrevimiento. La fe vence todos los obstáculos. Bueno, ellos pudieron haber dicho, te traemos otro día porque mira cómo está la casa. No podemos ni entrar, la puerta estaba abarrotada de gente. Pero estos hombres tenían compasión y misericordia, pero sobre todo ellos tenían fe. Pero no tenían fe en algo, tenían fe en alguien. Ellos sabían quién estaba dentro de la casa. Y ellos enfocaron la fe en el que estaba adentro, predicando que era el único que podía sanar al paralítico. Así que tenían una meta en común. Yo espero que tú tengas una meta cada vez que vienes a la iglesia. Venir a la iglesia y no tener meta y propósito en tu vida es perder tu tiempo. Ya no te voy a mandar a Disneyland porque está muy caro. Pero ven con una meta y un propósito. ¿Qué quieres hacer en mi vida, Señor? Estos hombres tenían una meta muy definida. Ellos creían que Jesús podía sanar a su amigo. Así que esa fe les movió, y ¿qué hicieron? Subieron por una pequeña escalera que tenían en aquel tiempo las casas en Capernaum. Tenía una pequeña escalerita por un costado, porque sucede que los techos de las casas, según la costumbre de ese tiempo, eran construidos con vigas de madera, varas, ¿verdad? Y entre las vigas que iban de pared a pared, ponían paja, mucha paja, la que comen los animales, los caballos. Y a la paja le vertían una mezcla de barro, ¿verdad? De lo que hacían también las casas, como lo que llamamos en los pueblos adobe. Entonces ese barro se mezclaba con la paja, y al endurecerse quedaba sólido, pero a la vez era fácil escarbar porque era tierra. Y se dice que en la costumbre de aquellos días, incluso había gente judía que durante las épocas de calor subían a dormir al tejado. Ya, es algo que yo hacía en Monterrey, México, porque el calor de 47 grados centígrados no se puede soportar dentro de una casa sin aire acondicionado. Yo me subía a dormir al tejado de mi casa. Bueno, subieron al tejado con su amigo o hermano. Y yo digo, este paralítico tenía más fe que los cuatro, porque para dejarse subir por una escalera, ¡qué bárbaro! Tenían fe los cinco, ¿verdad? Se requería fe del hombre enfermo para someterse a algo así. Así que subieron, y dice entonces que haciendo ese hoyo, esa abertura, bajaron el lecho, la camilla en la que yacía el paralítico. Imagínate, yo qué haría, yo digo, si de pronto empieza a caer el barro del el cielo falso, el cemento, y ustedes empiezan a hacerse a un lado porque el polvo empieza a caer y empieza a bajar un hombre ahí en una camilla. Y yo digo, no sé si me enojaría o me reiría o suspendemos el servicio. Pero bueno, yo no soy Jesús, entonces a lo mejor yo mando traer a alguien de seguridad. Pero Él era Jesús, Él era Dios. Él pudo ver más allá que la gente que estaba escuchando la predicación. Y Él miró inmediatamente el corazón de esos cuatro que estaban haciendo el hoyo y metiendo a su amigo. ¿Y qué miró Jesús en el corazón de ellos? Fe. ¿Qué miró Jesús en el paralítico? Fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Así que ¿le agradaron o no le agradaron? Pues por supuesto que le agradaron. Ahora podría tener una prueba de que la casa era de Jesús, porque a lo mejor se hubiera enojado Pedro o la suegra o no sé quién. Me están agujerando el techo. ¿Qué les pasa? Pero nadie dijo nada. Nadie dijo nada. Igual a lo mejor si era la casa de Jesús, se la prestaban o yo no sé. El punto es, hermanos, que la fe de estos cuatro conmovió el corazón de Jesús. Si tú mostraras, aunque sea un granito de fe, como un grano de mostaza, el corazón de Dios se conmovería para hacer lo que tú necesitas en tu vida. Amén. Ellos mostraron fe, y eso es lo que tú tienes que mostrarle a Dios. En el verso 5 está la respuesta que Jesús dio a la fe de ellos. Dice: y al ver Jesús la fe de ellos, ¿qué hizo? Dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Bueno, voy a hablar de esto aquí, porque parece ser que no era lo que ellos buscaban o lo que esperaban. Pero dice que cuando Él vio la fe de ellos, cuando Él miró la fe de ellos, ¿puede Dios mirar nuestra fe? Aquí tengo una prueba bíblica. Al ver Jesús la fe de ellos, cuando Jesús mira tu corazón y tu mente, ¿mira fe? Pregúntatelo. ¿O todavía te cuesta venir a la iglesia? Cada vez el servicio es más cortito, a mí me preocupa, pero yo, si lo hacen de media hora, mejor todavía, pastor. Lo lamento por ti, hermano. Yo quisiera un servicio de 2 horas. Nos sometemos a toda la iglesia para funcionar mejor, pero se requiere fe, y la fe viene por oír, y el oír la palabra de Dios. Si a mí me predican un sermón de 1 hora, yo salgo contento, siempre y cuando se haya preparado el predicador, porque si no salgo enojado. Mira, déjame mostrarte otros 3 ejemplos. El mismo Marcos nos va presentando otros ejemplos de personas que se acercaron a Jesús y conmovieron su corazón, aunque algunos de ellos ni siquiera eran judíos, ni siquiera les habían enseñado la palabra de Dios, pero vinieron a Jesús con fe, y la fe mueve el corazón de Dios. El primer ejemplo es la fe de Jairo. Jairo está en Marcos 5, 21 al 43. No lo vamos a leer, nomás te voy a relatar. El punto es que este hombre era un principal, era un líder judío en la sinagoga, pero su hija estaba enferma. ¿Y qué hombre, por más líder poderoso que sea, no se va a doblegar cuando uno de sus hijos está enfermo? Este hombre vino buscando a Jesús porque la fama de Jesús ya se había extendido. Él hacía milagros, así que vino buscando al único que podía sanar a su hija. Y cuando Jesús mira la fe de Jairo, Él lo acompaña y va caminando por la calle para ir a la casa de Jairo y sanar a su hija. Pero en el camino a la casa de Jairo, entonces entre la multitud, porque Jesús va caminando y va muchísima gente alrededor de Él y va Jairo a su lado, Jesús siente que alguien le jala de repente su manto, y Él siente un jalón y siente que poder salió de Él. Esta mujer tuvo más fe todavía que Jairo. Era una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, y ya había visitado médicos, ya había visitado, había gastado todo su dinero, y estaba deprimida, estaba desesperada. Y ella había escuchado que Jesús hacía milagros, que Él podía sanar. Se abrió paso entre la multitud. Nadie pudo detener a esta mujer para acercarse a Jesús. Me imagino cómo fue empujando a la gente y abriéndose paso hasta que llegó a Jesús, pero no le habló, no le dijo nada. La fe de esta mujer la llevó a pensar, porque lo dice ahí, eso está en Marcos 5, 25 al 34. Ella pensó, si tan solo yo tocara el borde de su manto, yo sería sanada. Mira qué clase de fe tuvo esta mujer, hermano. Y tocó el borde de su manto. Y no fue el manto quien la sanó, fue aquel que traía puesto el manto, el que la sanó, el que derramó poder sobre esa mujer. ¿Qué movió el corazón de Jesús? La fe de esta mujer. La fe de la mujer sirofenicia. Esta ni siquiera era judía, era griega. Y Jesús le dice unas palabras un poquito duras, porque él era judío y él sabía que Dios lo había mandado a la casa de Israel. Aunque Jesús también sabía que los gentiles iban a conocer su mensaje, pero no era el momento todavía. Pero dice en Marcos 7, 24 al 30 que esta mujer vino porque tenía una hija endemoniada. Y ella seguramente escuchó que Jesús podía liberar a gente endemoniada. Y ella vino y le suplicaba a Jesús que hiciera un milagro en su hija. Y él le dice, yo fui enviado a los hijos de Israel. Y luego usa una parábola que puede ser un poquito fuerte, porque dice, no les es dado el pan a los perrillos. ¿Los perrillos? Bueno, tendría usted que leerlo para entender el contexto. Pero en aquel tiempo, los judíos llamaban perros a los gentiles, los que no eran judíos. Dentro de la cultura era algo normal. Pero ella, en vez de sentirse ofendida, rechazada, despreciada, ella dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Él miró la fe de esta mujer y le dijo, vete a tu casa porque tu hija ya ha sido libre. Y cuando llegó, la hija estaba libre del demonio. ¿Qué no puede hacer la fe en el corazón de Jesús, hermano? Entonces, aquí en el caso de este paralítico, la fe de los cuatro y del hombre hicieron un milagro que ellos no esperaban. ¿Cuál fue? Jesús perdonó los pecados de este hombre. ¿Cuánta compasión y misericordia tuvo en ese momento el Señor? Pero Él miró la misericordia, la compasión de esos cuatro hombres y premió. Les dio algo más grande que lo que ellos estaban buscando. Posiblemente ahorita te cuesta entenderlo, pero Él les dio algo más que ellos no buscaban. Ellos iban, recuerden el ejemplo de la vez pasada, ellos iban por un dólar, Jesús les dio 5,000, 10,000 dólares. Usted tiene que entrar al ámbito espiritual para entender este ejemplo. Pero yo pregunto, ¿hasta dónde te ha movido a ti la misericordia y la compasión, hermano, hermana, que ya conoces la verdad, para traer a alguien a los pies de Cristo? Alguien que está paralizado espiritualmente. Y déjame decirte, el mundo está lleno de paralíticos espirituales. Usted los puede ver, están perdidos en el pecado, ya no se pueden mover, ni siquiera tienen deseo de buscar a Dios, porque ellos piensan que su vida está en el total fracaso, en la perdición. Tú y yo necesitamos ir y traerlos a Cristo. La misericordia y la compasión debiera mover nuestro corazón para llevarlos ante el único que los puede sanar y liberar, Jesucristo. Porque Él es el único que tiene poder para perdonar pecados. Y el pecado es la peor parálisis espiritual que puede sufrir una persona. No te deja avanzar en la vida, no te deja hacer nada. El pecado te hace sentir un miserable. El pecado te corrompe, te destruye y al final te manda al infierno. ¿Te das cuenta que eso sería entonces tu más grande problema? Estar viviendo en algún pecado. Yo no te conozco. Yo no sé cómo está tu vida en este momento. Que estés en la iglesia no garantiza que ya estás libre de pecado. Venir a Cristo Jesús humillado con toda tu fe, sí te garantiza que Él puede perdonar tus pecados. Aún quiero decirte que la fe ni siquiera garantiza que tú recibas un milagro de sanidad en tu cuerpo. Pero sí te garantiza que tú puedes recibir el milagro del perdón de los pecados, la salvación de tu alma y la vida eterna, que es el milagro más grande que un ser humano puede recibir en la tierra. Amén. Eso es lo que te garantiza poner tu fe en Cristo con un arrepentimiento genuino y verdadero. Así que vamos al punto con el que empecé. ¿Cuál es la necesidad más urgente del ser humano? Pues Jesús miró la necesidad del paralítico y él no estaba listo para sanarlo en ese momento, sino Jesús estaba listo para perdonarlo. ¿Por qué? Porque Jesús miró que la necesidad más urgente del paralítico era ser perdonado de sus pecados. Amén. Hizo algo que sorprendió a todos e incluso molestó a los escribas que estaban ahí por un lado, que solamente estaban observando a ver dónde se equivocan. Le dijo: tus pecados te son perdonados. Verso 5. No era lo que ellos buscaban. ¿Qué estaban buscando los amigos o hermanos del paralítico? Pues un milagro de sanidad, ¿cierto? Mucha gente vendrá a buscar un milagro de sanidad y es válido. ¿Por qué? Porque han escuchado que alguien fue sanado, que Jesús puede sanar. Ya, quizá tú estás aquí esta mañana porque tienes un problema de matrimonio y Dios puede restaurar los matrimonios. ¿Cuántos creen eso? Aquí hay matrimonios restaurados. Aquí hay varios matrimonios restaurados. Dios tiene poder para hacerlo. Quizá tú tienes un hijo que cayó en las drogas y estás desesperada como madre y quieres ver a tu hijo liberado. Él puede, Dios puede sanarlo, Dios puede liberarlo, porque Él tiene el poder para hacerlo. Es válido lo que te trae aquí, una necesidad urgente. Quizá no tienes trabajo, lo perdiste y estás buscando un trabajo urgentemente. Yo no digo que está mal, pero Jesús, antes de suplir cualquier necesidad material o física, Él quiere darte lo más importante que tú necesitas. Y tú necesitas primero el perdón de tus pecados, la salvación de tu alma y la vida eterna. Eso es lo que tú y yo necesitamos. La realidad está escrita en la Biblia y Pablo nos hace ver mejor que nadie cuál es la necesidad más urgente del hombre. Ahí en Romanos 3, 10 al 12 dice, así está escrito: porque no hay justo ni uno solo, no hay uno quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos, ¿cuántos? Se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El mundo está entonces en un problema. El mundo necesita el perdón de sus pecados. No hay uno bueno. ¿Quién lo dice? Dios, no lo dijo Pablo. Porque Dios puede mirar el corazón del hombre. Pero si hay tanta gente buena, no a los ojos de Dios. Porque Él mira más allá de lo que tú y yo podemos mirar, hermano. Entonces, Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira el corazón. Él ve más allá de tus necesidades urgentes, físicas, materiales. Y Él pudo ver el corazón del paralítico. Bueno, un paralítico, ¿qué de mal puede hacer si no puede ni moverse? Ah, déjame decirte que aquí está una fábrica de maldad, hermano. Aquí no necesitas moverte. Aquí, ¿qué miraría Jesús en el corazón y en la mente de ese hombre para decirle: primero tus pecados te son perdonados antes que nada? Entonces Jesús habló de la realidad del infierno. ¿Por qué es urgente que la gente sea perdonada de sus pecados? Porque hay un destino eterno de condenación para todo aquel que no ha sido perdonado. Porque si mueren sin Cristo, van a morir eternamente. Estarán separados de Dios por toda la eternidad y sufrirán pena de eterna condenación. Y eso es grave. Mira lo que dice el mismo Jesús en Marcos 9, 43 al 44. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos e ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mismo Jesús dijo: el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Yo leo estos versículos y veo que para Jesús era más urgente que una persona fuera perdonada y que no fuera al infierno. Vaya que eso sí es un problema, morir e ir eternamente al infierno. Entonces el perdón de tus pecados es tu necesidad más urgente, hermano. Esa es tu necesidad más urgente, aunque no la puedas detectar. ¿Usted cree que la gente respondería en las redes sociales: mi necesidad más urgente es que Dios perdone mis pecados? Por supuesto que no. El mundo necesita escuchar el mensaje de la palabra de Dios para poder venir y darse cuenta de la gran necesidad espiritual que tiene. Quizá tú digas: bueno, yo soy una buena persona, por eso estoy aquí en la iglesia. Bueno, mira lo que dice ahí en Hechos 17:30. Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda ¿a quiénes? A todos. A todos los hombres, está hablando del género humano, no está hablando solo de los varones. Las mujeres dirían: sí, los hombres son bien malvados, infieles, mentirosos. No, espérese, está hablando del género humano. Cuando usa este término, Dios manda a todos los hombres, a todo ser humano, en todo lugar, que se arrepientan, que se arrepientan. Empiece a analizar su mente, su corazón, y sea humilde para decir: Señor, escudriñame. Si hay algo de maldad en mí, muéstramela. O a lo mejor tiene que preguntarle a su esposo, y va a ser más fácil. O a su esposa, mucho más fácil todavía. Le va a sacar el tremendo listón de... Se va a poner histórica, ¿verdad? Dice por ahí Pastor Abin Guerrero: las mujeres se ponen históricas, no histéricas. Y empieza. A veces... simplemente las personas con las que vivimos o con las que interactuamos cada día, ellos son como espejos que reflejan en qué áreas estamos fallando. Pero Dios nunca te va a mentir. Posiblemente hoy necesitas que Dios te perdone. Pero todavía a veces pensamos tenemos una necesidad más urgente. Mira, te cuento esta pequeña historia. Llevaron a un jovencito que sufrió un accidente, un terrible accidente. Y lo llevaron de emergencias a la sala del hospital y pues el niño estaba gritando, 11, 12 años, y gritaba porque le dolía su dedo, y el papá estaba por ahí pues desesperado, y el doctor empezó a tratarlo y el niño decía: sáquemela por favor, sáqueme la astilla del dedo porque me duele horrible aquí abajo de la uña. Y imagínese, pero el doctor no le hacía caso. Y cualquiera diría: qué falto de misericordia ese doctor. No le hacía caso al niño de la astilla porque estaba tratando de parar la sangre de su cuello que lo estaba matando y no se daba cuenta que el niño. Hasta que fue salvado y después le sacaron la astilla. ¿Cuántos de nosotros actuamos de la misma manera con Dios? Venimos a Dios a presentarle nuestra lista de necesidades. Pero Dios lo primero que quiere hacer es salvar tu vida, tu alma. Dios quiere tenerte con Él en la eternidad. La astilla de tu dedo va a salir, pero primero déjate salvar. Deja que Él perdone tus pecados. Ven a Jesús, Él es el único que te puede salvar, hermano. El único que puede perdonar pecados es Dios. No hay nadie más. Si tú vienes a Jesús, ven porque tienes una necesidad en el alma. Solo Él te puede perdonar. Tú puedes ir a un hospital y te pueden curar el dedo, sí. Puedes buscar un consejero y te puede ayudar a lidiar con problemas, con patrones de conducta hasta cierto punto, sí. Puedes buscar en un supermercado y puedes alimentar tu hambre, estás desesperado por comida, vas a encontrarla ahí. Pero en la tierra no vas a encontrar a ningún ser humano que pueda perdonar tus pecados. No lo hay. Aunque tú me digas que vas a un confesionario o ibas a un confesionario y te daban una penitencia y la cumplías y eras perdonado, déjame decirte, no funciona así. El único que tiene el poder para perdonar pecados es Jesús. Amén. Entonces, ¿a quién tenemos que venir? Es a Él. Mire el verso 6, dice que estaban sentados ahí los escribas, cavilaban en sus corazones. Si había una audiencia muy fiel a Jesús para escuchar sus mensajes eran los escribas y los fariseos. Yo no los quiero tener aquí. Pero a veces llegan algunos y están con su cuadernito tomando nota del sermón, a ver en dónde se equivoca este. No escuchan nada. Vienen a detectar errores. Mire, yo a veces escucho mi propio mensaje y cuántos errores no detecto, a lo mejor usted ni cuenta se da. Y les digo, ¿se los diré o no se los diré? Le cambié de nombre a Pablo y le dije Pedro. Y muchas veces dije una cita que no era y yo digo, a lo mejor no se atreven a corregirme. Bueno, lo puede hacer en privado. Pero ellos, los escribas, estaban ahí, eran teólogos. Eran eminencias en escritura y estaban ahí solamente con una razón: a ver dónde encontraban que Jesús se equivocara para acusarlo y deshacerse de él. Y Jesús podía ver el corazón de ellos. Así que cuando escucharon semejante barbaridad, que Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados, inmediatamente lo anotaron y dijeron: ya lo agarramos, este maestro. E inmediatamente hablaron, ellos sí, no se callaron. Y entonces dijeron en sus corazones, ¿verdad? Pero Jesús podía escuchar como si estuvieran gritando. Cavilaban, dice que cavilaban es que estás pensando dentro de ti mismo. Pero mire, yo los puedo ver y yo puedo ver quiénes están creyendo. Y puedo ver quiénes están durmiendo también. Puedo ver quiénes están aburridos. Puedo ver quiénes están mirando el reloj, porque ya les quedan 5 minutos, pastor, apúrese. Pero también puedo ver a aquellos que están saboreando y deleitándose con la palabra porque su fe está creciendo. Pero Jesús no miró el rostro de ellos, no, ni siquiera los miró. Estoy seguro que ni siquiera los miró. Él escuchó el corazón de ellos, porque mira lo que dice aquí. Dice en el verso 8, conociendo luego Jesús en dónde, en su espíritu. Con el espíritu de él pudo escuchar el espíritu de ellos. Vaya que les dio la primera prueba de que Él era Dios, porque solo Dios conoce tu espíritu. Dios conoce tus pensamientos. Él es omnisciente y Jesús era omnisciente porque Él podía leer la mente, el corazón y escucharte aunque no hablaras. Así que les dio la prueba, la primera, de que Él era Dios, porque les dijo: ¿por qué están pensando esto? Cualquiera hubiera dicho: ¿cómo sabes lo que estoy pensando? Pero estos llenos de odio y de rencor, ¿usted cree que dijeron: primer punto, Jesús, ya demostraste un atributo de Dios? No, a ellos les valió que Él adivinara lo que estaban pensando. No adivinó, sabía. Entonces, por la gente que estaba ahí, Jesús hizo algo muy sabio. Porque sabe usted, en Levítico 24:16 hay una ley que sí permitía que apedrearan a una persona blasfema, alguien que se atribuía a ser Dios sin serlo, o alguien que hablaba en contra de Dios. Y lo que ellos dijeron es que Jesús estaba diciendo una blasfemia cuando Jesús le perdonó los pecados. Entonces dice el verso 7, ¿por qué habla este así? Blasfemia se está diciendo. Ya lo podían acusar de blasfemia y ya lo podían sacar y apedrear. A de menos que Jesús les demostrara que Él sí era Dios y que podía perdonar pecados. Entonces Jesús hizo algo muy atrevido. Y en el verso 9 les hace la pregunta: ¿qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Con esta pregunta Jesús les iba a dar un knockout a los hipócritas religiosos, porque Él les iba a demostrar que Él realmente era Dios. Sí, ellos tenían razón, hermanos. En este caso, ellos, conocedores de la ley, conocían esta ley que estaba en Levítico 24:16, que si este Jesús está perdonando pecados y es un hombre, está cometiendo un acto de blasfemia y hay que cumplir la ley, que es apedrearlo, igual que hicieron con la mujer adúltera. Pero entonces, cuando Jesús les pregunta eso, ¿qué respondería usted? ¿Qué es más fácil decirle a alguien: tus pecados te son perdonados? Yo dijera: bueno, sí, solo decirle, eso es fácil. Yo le puedo decir a usted: sus pecados le son perdonados hoy. Y usted va a decir, ¿y usted quién es? Bueno, le pongo un ejemplo. El presidente de los Estados Unidos pudiera decirle a una persona que no tiene documentos, hoy tú te haces ciudadano. Tú eres ciudadano. Ándate a México y regresa porque ya eres ciudadano. Oiga, pero deme un papelito o algo. Será muy presidente, pero cuando yo entre allá no me van a creer. ¿Dónde dice? Y yo dije, cualquiera de ellos diría, ¿y dónde dice que sus pecados ya fueron perdonados? Y este lo dijo, pero ¿cómo lo comprueba? Bueno, nosotros ya dejamos de creer en indulgencias, en papeles autorizados por un papa donde dice que tus pecados son perdonados. Ya no creemos eso porque la Biblia nos enseña que solo Dios puede perdonar pecados. Los judíos tampoco creían en eso. Lo que les vino a la mente a los escribas es el día de la expiación, que era la forma en que los judíos eran perdonados antes de Jesús. Ellos tenían una ceremonia un día al año, el día de la expiación. Traía un corderito cada familia y lo traían al templo. El sacerdote lo sacrificaba y vertía la sangre sobre el arca del pacto. Y después que vertía la sangre de todas las familias que están ahí, de todos los corderos sacrificados, una nube descendía del cielo. Y mire, esto es algo sobrenatural. Esa nube descendía del cielo sobre el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto y se posaba sobre el arca donde estaba la sangre cubriendo el propiciatorio, la tapa del arca. Y eso era una señal para el sacerdote que Dios había aceptado la sangre de los corderos en pago por los pecados del pueblo. Todo el mundo sabía que Dios les había perdonado. Pero en este caso, ¿cómo el paralítico podía estar seguro? ¿Cómo la gente que estaba mirando, que estaba oyendo, cómo los escribas podían estar seguros? Bueno, Jesús dijo, ok, Dios se mostró de una forma sobrenatural y bajó para perdonar los pecados. A ti te digo, le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y en ese momento sucedió un hecho sobrenatural que solamente Dios podía hacer. Ese hombre, me imagino, de varios años o quizá nació paralítico, empezó a caminar ante la mirada sorprendida de todos y ellos pudieron certificar que él era Dios. ¿Usted cree que los escribas dijeron prueba comprobada, tú eres Dios? No. Usted puede venir aquí y puede escuchar mil sermones, pero si su corazón está endurecido contra Dios no va a pasar nada. La incredulidad es el peor pecado que puede tener una persona. De hecho, pudiera decir que el único pecado que te manda al infierno es la incredulidad. Porque si tú no crees, ningún pecado puede ser perdonado. Esa es la realidad. Por lo tanto, el obstáculo más grande para recibir el más grande milagro de Dios en tu vida es la incredulidad. Usted puede mirar a este hombre. Yo aquí veo un paralítico que tuvo éxito, que tuvo victoria, que Dios le ayudó a vencer todos los obstáculos de su vida, pero venció el obstáculo más grande, ¿cuál fue? El pecado. Pero acá en la pantalla usted puede ver a un paralítico que venció todos los obstáculos en la tierra. Este hombre llegó a ser, en nuestro mundo actual, el más eminente científico de nuestro tiempo. Escúchelo bien, Stephen Hawking se llama él. Él murió hace 10 días atrás y el mundo se conmocionó por la noticia. Pero en el año 2010, él sacó un libro que fue un boom e hizo una noticia mundial porque él finalmente demostró que Dios no existe. Él fue el que demostró. Darwin aseveró, hizo toda una teoría, pero él vino y comprobó, sí, Darwin tenía razón. El Big Bang es la razón de la existencia de todo lo que vemos ahora, dijo él. No necesitamos de Dios, Dios no existe, Dios no creó nada, todo sucedió por la ley de la gravedad, se creó todo. Wow. Y el hombre es considerado en todos los medios científicos, usted pregunte, todo el mundo conoce a Stephen Hawking. Él vivió en una silla de ruedas toda su vida, no pudo moverse, no pudo hablar. Con el movimiento de una mejilla, él podía controlar una computadora que hacía todo lo que él le decía y escribía libros, etcétera, etcétera. Pero él perdió la más grande batalla de su vida. Nunca creyó en Dios. Aquí veo yo a un paralítico derrotado. que aunque pudo ganar el éxito, la popularidad y el respeto de millones de personas en el mundo que se dicen sabios, para Dios él fue un simple necio. Ojalá, yo no sé qué pasó en su corazón, pero mi deseo es que en el último momento Dios le haya dado luz. Ojalá. Pero yo quiero decirte esta mañana, ponte de pie, hermano. Es necesario el arrepentimiento. Tú tienes una urgencia. Yo creo que Dios la puede suplir. Pero Dios conoce la necesidad más urgente de tu vida y no es la que tú piensas. Esa vendrá por añadidura. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Si tú nunca le has pedido perdón a Dios por tus pecados, hoy es el momento para que lo hagas. Si tú ya conoces al Señor, pero has pecado, le has fallado y te has enfriado, hoy es tu día para reconciliarte con Él. Mira, Jesús le dijo, te voy a leer este pasaje porque quiero dar una declaración que pudiera ser muy atrevida. En realidad, para Jesús hubiera sido más fácil solo decir, sanar al paralítico. Eso era más fácil para Jesús. Porque cuando dijo: tus pecados te son perdonados, Él ya estaba comprometido para morir en la cruz por los pecados de este hombre. Y eso sí que le fue difícil a Jesús. De la misma manera, Él fue a la cruz para morir por tus pecados. Cuando Él perdona tus pecados, a Él le costó sufrimiento y la muerte en una cruz. A ti no te ha costado más que venir y arrepentirte, pero a Él le costó su propia vida. Por eso dice aquí en Lucas 24, 46, 47, y les dijo: fue necesario que el Cristo padeciera y resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicara en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Arrepiéntete de tus pecados, ven a Jesús. Isaías 1:18 dice: venid, vengan, aquí está abierto el altar en este momento. Se requiere valor y humildad para venir al frente y decir: yo necesito el perdón de mis pecados. Estemos a cuenta, si ustedes han pecado, si sus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Esa es la promesa que Jesús da para tus pecados. No importa cuál ha sido tu pecado: adulterio, fornicación, pornografía, mentiras, engaño, no sé cuál. Dios lo puede perdonar. Reconcíliate. Si tú ya conoces a Jesús, pero le has fallado, ven al frente también, hermano. Ven a reconciliarte con Él. Voy a pedir a los consejeros que pasen acá, listos para orar. Y ahora te hago el llamado a ti. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón y lo quieres hacer, ven acá al frente. Hoy el Señor te va a decir: tus pecados te son perdonados. Pero el llamado es: arrepiéntete. Arrepiéntete de tus pecados. Venga a Cristo. Cierra tus ojos. Todo el mundo cierre sus ojos. Este es el momento clave del mensaje. Si usted necesita el perdón de sus pecados, la seguridad de una vida eterna, usted tiene que venir y pedirle perdón a Dios. Venga aquí al frente. Cristo quiere perdonar. Si usted ya es creyente, pero usted piensa que no está obedeciendo a Dios en la forma que debiera ser, venga acá. Vaya que se requiere valor para algo así, hermano. Yo soy el primero que le pido perdón a Dios esta mañana. Muchas veces le he fallado. Muchas veces mi corazón me ha llevado a actuar con orgullo o con encelos o con envidia. Y si yo, como pastor, como siervo de Dios, puedo fallar, ¿cuántos de nosotros no podemos fallar? Pero esta mañana la misericordia de Jesús está aquí. Atrévase a hacer lo que hicieron los cuatro y el paralítico. Yo le desafío esta mañana a que usted pueda vencer todos los obstáculos. El primero es: ¿qué pensarán de mí si yo paso al frente? ¿Qué dirán de mí si yo paso al frente, si ya soy cristiano? El segundo es: si yo paso, ¿pensarán que yo ya soy hermano, que me voy a convertir al cristianismo? Yo no sé. Posiblemente tú estás ahí y dices: yo lo puedo hacer desde aquí. Ok. Pero yo te invito a orar en este momento. Y si tú pasas al frente, tu osadía va a ser premiada. Porque si tú tienes algún problema de salud, algún problema de otro tipo, Acuérdense que Dios puede premiar la fe. Solo Él lo puede decidir. Déjame orar por ti. Pídale perdón a Dios en este momento. Él es el único que puede perdonar pecados. Señor, tú conoces el corazón de cada persona que está aquí. Dile: yo he pecado contra ti. He pecado contra el cielo y contra ti. Tú eres el único que me puede perdonar. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario para pagar por todos mis pecados. Tu sangre fue derramada para el perdón de los pecados. Y esta mañana yo te pido perdón por mis pecados. Límpiame. Dile: hazme una nueva criatura. Yo quiero conocerte. Yo quiero aceptar que tú eres el Señor y Salvador de mi vida. Te recibo hoy como Señor y Salvador de mi vida. Hermano, si tú le has fallado en este momento, dile: perdóname. Dice tu palabra que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Señor, y limpiarnos de toda maldad. Te pedimos perdón. Dile: te pido perdón. Tú sabes el pecado que he cometido últimamente, Señor. Tú sabes la forma en la que yo te he ofendido. Perdóname, límpiame y purifícame. Que yo salga de este lugar limpio, perdonado y en victoria. Gracias. Gracias por tu misericordia y tu gracia, Cristo Jesús. Amén, amén. Den un aplauso a las personas que han pasado. Gracias por su valor, por su humildad. Salúdese uno a otro, hermano. Bendígase el uno al otro. Y por favor, invite personas. Vaya y traiga a los paralíticos del mundo. El próximo viernes tenemos el primer servicio evangelístico a las 7. Luego el domingo a las 11. Y los que quieran madrugar a las 6 de la mañana en el Cabrillo Park para desayunar juntos y glorificar al resucitado. Dios les bendiga. Nos vemos en el área de picnic, hermanos. Por favor, sigan orando por Kenneth Avendaño, su mamá Cindy. Sigan orando, por favor, por Aarón Mejía, bebé que está en el hospital de 6 meses. Y sigan orando por el hermano Max Osorio, que tiene cáncer y ya lo mandaron a casa. Oren por esas 3 personas. Bendiciones, hermanos.